Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Hay mucha energía en este cuarto ahorita. Mi nombre es Nigel. Por lo general yo no soy el predicador esta mañana. Es un gusto estar delante de ustedes y traerles la palabra. No sé si ustedes se han dado cuenta que Sean ha estado leyendo un libro a la semana y está presumiendo un poco. De verdad, me impresionó esto tanto que dije, yo voy a hacer esto también. Entonces escogí un libro de un tema que me había interesado. Y bueno, se trató algo acerca del tema de la escuela de verano, de entomología, que yo estaba en entomología biológica y me pareció fascinante. Se trataba sobre el ciclo de vida de las mariposas. Tomé un tema que me había interesado durante años. Y bueno, este libro narra las etapas de la vida de una mariposa, desde el huevo, pasando por la larva, la oruga, hasta la crisálida, el insecto y después el insecto volador. Cada día se describe como un detalle maravilloso y me sentí completamente inmerso en el desarrollo de la mariposa. Ahora, les tengo que decir que este libro fue un reto, pero me alegro de decirles que lo realicé y me siento muy realizado. Si te interesa, este libro se llama La oruga muy hambrienta de Eric Carle, que ha vendido más de 50 millones de copias. Son 22 páginas de entomología biológica y agrícola. Así que Sean, toma esto. Cualquiera puede leer un libro a la semana, ¿verdad? El crecimiento de la oruga es bastante similar al crecimiento de un cristiano. Y bueno, algo que tienen en común y una oruga y un cristiano es que los dos deben de crecer. Y para un cristiano, uno de esos elementos es el discipulado. El domingo pasado, Sean comenzó una serie de verano sobre el discipulado y analiza la gran comisión en Mateo 28. Y nos ordena a hacer discípulos. Muchos cristianos interpretan este pasaje como si fueran la gran sugerencia. Y bueno, realmente no es una sugerencia. No es un consejo inútil. No es una recomendación para que crezcas. Es un mandamiento. Jesucristo mismo nos ha encomendado a ser discípulos. Y bueno, les quiero preguntar a ustedes, ¿están haciendo discípulos? ¿Estás siendo discipulado por otros? Ahora bien, si recuerdan la definición de discipulado que dimos el domingo pasado, está en relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo centrados en la palabra de Dios. Y la parte de esta definición a la que quiero concentrarme en esta mañana es el de buscar relaciones intencionales. Y quiero mostrarles de dónde proviene ese enfoque en particular. Si revisas en tus apuntes, verás en la parte superior particular de la página del pasaje que estudiamos la semana pasada, en el verso 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este versículo 20, Jesús no dijo simplemente que debemos enseñar lo que Él mandó, aunque ciertamente eso forma parte de esto. Sino más bien, Jesús nos mandó que nos enseñáramos los unos a los otros a guardar u observar u obedecer todos sus mandamientos. Eso es una distinción enorme. Ciertamente vamos a enseñar a otros guardar sus mandamientos. Entonces necesitamos enseñar lo que Él mandó, pero eso no es suficiente. Por ejemplo, los padres instintivamente saben que no le van a enseñar a un niño a mentir. Obviamente les tienes que decir que mentir está mal. Pero si no también le dices que no mienta, esperas que no mienta. Y si miente, hay consecuencias para que aprenda a no volver a mentir. Y hacer esto es solo una vez. Y saber que nunca volverán a mentir, ¿verdad? Para nada. Lo haces una y otra vez, porque solamente enseñarles una vez no va a ser suficiente. Es un proceso largo y de largo plazo. Los niños que recitan los 10 mandamientos, puede que se sepan los 66 libros de la Biblia, no necesariamente han recibido una formación espiritual integral. Los padres saben que enseñar el contenido bíblico no es suficiente, sino enseñarles a ponerlo en práctica es una verdadera crianza que toma esfuerzo y tiempo. De la misma manera, el discipulado cristiano implica intencionalidad práctica, implica conversaciones con propósito, que significa que nos involucremos personalmente con estas personas. Significa que nos involucremos en la vida de los demás. No nos distanciemos. Nuestra comunión no es superficial. Nuestros amigos son más que simples conocidos. Tenemos una tarea de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Así que hacia ahí nos dirigimos hoy. ¿Cómo vamos a cultivar relaciones intencionales como las que Jesús quería que tuviéramos en Faith Bible Church? Ahora quiero hablarles de un texto bastante controvertido. Este es Santiago 5, en los últimos 8 versículos del libro, que es el final de la carta de Santiago. Y este es un pasaje que al principio puede parecer fuera de lugar, pero por favor confía en mí. El pasaje de hoy nos ayudará enormemente a comprender lo que significa participar activamente en el discipulado y buscar relaciones intencionales con el propósito de Jesucristo. Ahora vamos a leer esta palabra y vean sus libros conmigo y por favor párense para leer. Vamos a leer en el versículo 13 de Santiago 5. Sufre alguno entre vosotros, que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante con alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si entre alguno de vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que él hace la voluntad, que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Señor, ayúdanos a entender esta palabra y a ser obedientes. Gracias. Pueden sentarse. Bueno, lo primero que quiero señalar es que este texto parece tratarse sobre algo completamente distinto. Veamos el pasaje a primera vista. En el versículo 13 se ve la palabra sufrimiento, y también en el verso 14 se ve la palabra enfermo, y también podemos ver la palabra unción con aceite, y después vemos también en el versículo 15 la palabra enfermo, también otra frase en el versículo 16 que dice para que seamos sanados. Y el 17 y 18 parece que si tenemos una fe fuerte como la de Elías, Dios ciertamente responderá a nuestras oraciones y nos sanará. Como resultado de estas observaciones iniciales, algunas personas concluyen que con suficiente fe se pueden obrar milagros. Y existen retos de curaciones, historias fascinantes de servicio de sanación en todo el mundo, donde la gente acude a un sanador religioso para ser curada de sus enfermedades y discapacidades. Esta semana busqué algunas palabras claves en YouTube y encontré una tras otra afirmación de curaciones milagrosas. Había quienes tenían la fórmula perfecta para el mejor tipo de aceite de unción. La gente intercambiaba recetas para asegurarse de tener los aceites curativos más potentes. Algunos enseñaban cómo ungirse a uno mismo, así como los dinteles de las puertas y las habitaciones de la casa, para asegurarse de que ninguno en su familia estuviera desprotegido de espíritus malignos. Y bueno, existen ministerios enteros dedicados a la sanación, y la gente acude en masa a estas reuniones. Cientos y miles de personas desesperadas por sanar van a estos eventos religiosos, y están bien documentados que se marchan con las esperanzas frustradas porque la sanación no se produjo. Los dolores regresaron, el cáncer no desapareció. Estas personas pobres envían sus donaciones pensando que en cuanto más den, más probable será que Dios los sane. Y cuando esto no sucede, les dicen que debe ser porque su fe no es suficiente. Todo el sistema es una estafa, es una religión falsa y no es cristiana. Se basa en parte de lo que crecemos, y es que es una interpretación errónea de este pasaje. Así que analicemos determinadamente estos versículos. ¿De qué se trata realmente este pasaje? El pasaje y el contexto circundante. Lo primero que debemos hacer es analizar en el contexto circundante la interpretación y el contexto, que son fundamentales. Debemos considerar tanto el contexto inmediato como el contexto lejano, y analicemos las palabras más cercanas a los versículos, revisemos los capítulos anteriores, intentemos comprender cuál es el propósito general de esta carta, y una vez que tengamos esto, el texto en cuestión podrá entenderse correctamente. Así que vuelve a tu Biblia en Santiago 1 Vamos a ver qué nos está diciendo aquí Santiago. En el versículo 1 se introduce a sí mismo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y también se introduce a las 12 tribus que están en la dispersión. Estos son cristianos judíos que están siendo dispersados. Sabemos que están corriendo de sus para salvar sus vidas porque están sufriendo, están siendo perseguidos, están siendo dispersados, simplemente porque son cristianos. En el versículo 2, consideren una gran alegría, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Algunos de ellos creían que algunos de ellos carecían de sabiduría. Algunos tenían una fe débil y dudaban. Algunos eran doble ánimo e inestables en sus caminos. Muchos estaban siendo juzgados. Algunos estaban siendo tentados para pecar. Algunos sucumbieron a esa tentación y fueron seducidos por sus propias lujurias. Algunos tardaron en escuchar y se enojaban rápidamente. Algunos eran buenos para oír la palabra de Dios, pero aún no se habían convertido en hacedores de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no estaban viviendo lo que estaba aquí escrito en el libro de Santiago. Algunos se creían religiosos, pero en realidad ni siquiera podían controlar sus propias lenguas. Por tanto, su religión no valía nada. Algunos mostraron favoritismo entre unos y otros. Algunos mostraban parcialidad. Algunos decían tener fe, pero no tenían fruto. Algunos no pudieron controlar sus lenguas. Y algunos estaban amargados, envidiosos, egoístas, ambiciosos e hipócritas. Algunos estaban riñendo y la condición y codiciando y peleando y siendo orgullosos y la calumnia y viviendo para el presente en lugar de pensar en la eternidad. Algunos habían puesto toda su esperanza en las riquezas, en la ropa, en la vida lujosa, en lugar de priorizar la vida eterna. Algunos habían olvidado que Jesucristo volvería en cualquier momento y cuando Él venga, Él será el juez. Realmente era una gran mezcla de pecados. Y cuando estaban peleando y estaban haciendo chismes el uno de los otros, calumniando, y después vamos al capítulo 5 y los versículos que continúan. Y obviamente el tener esta tensión divertida en lugar de priorizar la vida que iba a venir, en la vida a venir que era en Cristo. Estaban priorizando sus comodidades, sus posesiones, lo que tenían aquí. Todo este contexto es vital para tener en nuestra mente, para tener los 8 versículos de esta carta. Muchos estaban escapando persecución. Muchos sufrían. Mucha gente estaba afrontando grandes dificultades. Y en medio de sus persecuciones, muchos habían caído en pecado. Ya que un principio para hoy. Sí, es posible pecar mientras se está sufriendo como cristianos. De hecho, el pecado de desobediencia y el sufrimiento providencial suelen ir de mano en mano. Y la santificación es compleja. Todavía no somos perfectos. Nuestro caminar diario suele ser una mezcla de altibajos. Estas personas sufrían injustamente, pero no eran perfectas. De hecho, muchas de ellas, en los momentos más vulnerables de su vida, habían sucumbido al pecado. Así que en Santiago llega a este punto, en el 5:13, que les dice: ¿alguno de ustedes está sufriendo? Entonces debe orar. Eso le está diciendo aquí Santiago. ¿Y cuál es la respuesta en una prueba? Aquí nos dice que es la oración. Cada cristiano debe orar. Oren para que en medio del sufrimiento no abandonen la lucha contra la tentación y no caigan en el pecado. Escuche que en medio de la persecución y las dificultades y las pruebas existe una enorme tentación de pensar que podemos disfrutar un poco del pecado. A veces vemos el pecado como una forma de escapar a la prueba. A veces lo vemos como una recompensa por haberlo superado. A veces lo vemos como un cambio de tema bienvenido. Pero jamás podemos usar nuestras pruebas como excusa para desobediencia. En ese momento, lo único que hacemos es adoptar una mentalidad de víctima y justificarnos de nuestro pecado diciendo: bueno, pequé porque ellos pecaron contra mí primero. Si no fuera por mis difíciles circunstancias, no había tenido necesidad de pecar. Estas justificaciones eran totalmente erróneas. Estas son las justificaciones totalmente erróneas. Y esto es lo que aprendemos a leer en los capítulos anteriores. Ahora quiero que vean esto en el contexto inmediato. ¿Cuáles son los temas principales en nuestros versículos? Mira, es muy útil. En el versículo 13, los cristianos se les ordena a orar. Ahí lo ven. En los versículos 13 al 15, se llaman a los ancianos para que ayuden a alguien de la iglesia. Y los ancianos miran el versículo 15, lo que se ha cometido, y los pecados serán perdonados. Así que el contexto es la confesión de pecado. Cuando alguien está pecando, debe orar por sí mismo. Luego debe hacerlo que los ancianos vengan y oren. Y luego miran el versículo 16. Cuando estés en pecado, en el versículo 16, debes confesar tus pecados unos a otros y orar unos para otros. Ahí hay una progresión. Un cristiano se encuentra en pecado, primero por oración, primero por sí mismo, y luego por los ancianos para que oren, y luego la iglesia para orar por él. El propósito fundamental de estos versículos es la confesión del pecado, y posteriormente el ministerio de oración proviene de otros creyentes. Fíjense también en este versículo 19. Recuerde que estamos analizando esto en el contexto para descubrir el sentido del pasaje. Hermanos, dice en el versículo 19, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le hace volver, hazle saber que el que volvió a un pecador del error del camino salvará su alma de la muerte. Y esto resulta en que al examinar detenidamente este pasaje, el contexto de toda la carta, descubrimos que el enfoque principal es un ministerio de confesión a nivel de toda la iglesia, que consiste con ayudar al creyente y al descarriado, al creyente descarriado, apartar al pecador de su pecado y a servir a los demás y a orar. De eso se trata. Santiago 5:13-20. No hay santos solitarios. Nos necesitamos los unos a los otros para vencer la tentación del pecado. Necesitamos apoyo mutuo y un discipulado con propósito para crecer como cristianos. Este es el sentido del pasaje. Ahora, permítame ir a un paso más allá. El pasaje en detalle de la palabra que dice, porque podrías decir, está bien, Nayo, pero ¿qué pasa con las palabras del texto que hablan de enfermedad, unción y sanación? Excelente pregunta. Vamos a analizar los detalles del pasaje. Y este, que es el punto número 3 en nuestro esquema, nos va a ayudar a entender. Ahora bien, esto es realmente importante. Cuando se trata de lo que de los significados léxicos o del diccionario, de las palabras, es importante recordar los significados de estas palabras y lo que tienen mucho que ver con el contexto que se encuentran. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, la palabra amor puede significar muchas cosas diferentes dependiendo en el contexto. Puede decir, me encanta Legos, ¿verdad? Me encantan los Legos. O yo amo a los Legos. Pero es muy diferente decir, amo a Serena, mi esposa. De hecho, mejor no voy a decir esas dos cosas juntas en la misma frase. Por ejemplo, Sean Farrell ama a UCLA, que a la Universidad UCLA y los Bruins. Robert Dodson adora a los niños, o ama a los niños. Patrick Levas ama cantar. Mark McElroy ama a los Dodgers. John Plesner ama la pizza. Pero ninguno de estos amores se comparan con el amor que sienten por sus esposas. Estos hombres aman a sus hijos y Robert a sus nietos y a sus hijos, y son amores intensos que van más allá de la mera emoción implícita y la abnegación y la dedicación y el sacrificio y lealtad. Pero nada de esto se compara con el amor de un cristiano por Jesucristo, por quien murió y por quien murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Lo amamos con un amor singular, con un amor que solo Él merece. Y luego, por supuesto, está el amor de Dios por nosotros, que está por encima de los demás amores. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. La cuestión es que la palabra amor puede significar muchas cosas diferentes, y el contexto nos dice de qué tipo de amor se trata, ¿verdad? Del mismo modo, en este pasaje debemos dejar que el contexto nos guíe al analizar algunas de estas palabras. Por ejemplo, la palabra enfermo en el versículo 14, que dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Esta palabra griega, asteno, puede que signifique enfermo, pero también puede traducirse como espiritualmente débil. El contexto determina el significado. En Romanos 13, 14:1, Pablo dice, aceptan al que es débil en la fe, o astenas. Dice, acepten al que es débil en la fe. En 1 Corintios 8:9, Pablo dice que nuestra libertad no debe convertirse en un obstáculo para los astenas o los espiritualmente débiles. Así que, ¿cómo debemos entender Santiago 5:14? ¿Hay alguno de nosotros que sea espiritualmente débil? Y esto tiene sentido, porque estos lectores están sufriendo, están sucumbiéndose a la tentación y al pecado. Están agotados espiritualmente y su fe se ha debilitado. Pero, ¿qué deben de hacer? Nos dice el versículo 14 que deben llamar a sus líderes espirituales y hombres fuertes, hombres maduros, hombres de fe sólida, para que vengan a orar por ellos. Esto es lo que hacen los ancianos, oran por los que son débiles. ¿Te preguntas qué es esto de ungir con aceite? Excelente pregunta. En el versículo 14, los ancianos oran y luego ungen a una persona por aceite. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, cuando una persona sufría de heridas, de cortes, rasguños, moretones, se frotaba aceite en sus lesiones. Esto tenía un efecto calmante. Esto era exactamente lo que el buen samaritano hizo con el hombre que estaba en el camino en Lucas 10:34. Lo levantó y le vendó las heridas y le frotó aceite y vino en ellas. De hecho, la palabra griega aleito significa frotar. No se trata de una simple pincelada ni de algunas gotitas, sino de una pequeña marca en el frente, y se trata de frotar generosamente en las heridas aceite de olivo calmante. Los atletas que hacían en los Juegos Olímpicos, los soldados lo hacían, y esto lo hacía hace 2000 años. Hoy en día entendemos esto como blindar en el consuelo y la atención necesaria a quien confíe de sus pecados. Se trata de ofrecer apoyo, amor, bondad y aliento a la persona que se siente abrumada, su pecado que necesita ser levantado. Tal vez en este sufrimiento que están viviendo también las consecuencias de sus propios pecados. Y ahora que han confesado y se han arrepentido y deciden alejarse de él y seguir la obediencia de Cristo, es una persona que necesita cuidado, amor y aliento. Puede que necesiten ayuda práctica, comida, limpieza, dinero, a lo mejor un coche, un trabajo. Eso es lo que los cristianos están dispuestos a hacer por quienes han confesado sus pecados. Por cierto, fíjense que el aceite no está ungido. No existe tal cosa como aceite ungido. El poder no reside en el aceite. Eso es una superstición. El poder reside en las oraciones, en el consuelo, en el aliento, en el apoyo de quienes rodean al pecador arrepentido. Ahora, miren en los versículos 15, la oración ofrecida con fe salvará al enfermo. La palabra griega para el enfermo en el versículo 15 es kamno, que significa estar cansado, haber perdido el ánimo, haber perdido las fuerzas, estar agobiado, estar fatigado. Hebreos 12:3, la palabra kamno no se usa de esa manera. Consideren a Cristo que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desfallezcan de corazón. Esta es la misma palabra que aparece aquí en el capítulo 5 de Santiago. Cristianos débiles, cansados, agotados, que anhelan la oración. En este versículo no tiene nada que ver con curar un dolor de espalda, ni tiene nada que ver con curar el cáncer, no tiene nada que ver con curar un resfriado, ni tiene nada que ver con curar una enfermedad hepática. Este versículo se trata sobre la salvación de un pecador arrepentido a través del ministerio de la oración. Es muy posible que te preguntes, ¿hay de palabra para sanación en el versículo 16? Bien, mírenlo. En el versículo 16, confesaos vuestros pecados los unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Ahí está, la persona está curada por un momento. Esa palabra griega es iomai. Iomani ciertamente implica la curación, pero si siempre tiene que ser una curación física, también puede referirse a una curación espiritual. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:24 dice, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Para que habiendo muerto al pecado, Vivamos por la justicia y por sus heridas. Somos ayoma o sanados. La muerte de Jesús no elimina nuestras enfermedades. Todos vamos a morir algún día. No, su muerte nos trajo sanidad espiritual. De Israel, donde dice el pueblo, entender su corazón y volver a Dios y Él lo sanará. Luego, en el versículo 28, que nos explica que esta misma salvación se concedería a los gentiles. No se refiere a la sanación física, sino a salvación de las almas, tanto de los judíos como de los gentiles. Esta es la misma palabra que se usa aquí en Santiago 5:16. Mi argumento es el siguiente. Todas estas palabras deben entenderse en su contexto. Y esto resulta que este pasaje no se trata en absoluto de la curación de la gripe y no tiene nada que ver con el goteo posnasal, sino ni con las hemorroides, ni nada tipo de enfermedades específicamente. Santiago simplemente explica qué hacer cuando el peso del pecado no confesado te oprime hasta sumirte en una tristeza debilitante y en un letargo. Ahora bien, siempre surge la pregunta, ¿acaso Dios sana físicamente a las personas hoy en día? La respuesta es sí. Pero de eso no se trata este pasaje. Por supuesto que Dios sana a los enfermos, pero no a través de curanderos, no mediante pociones ungidas ni mediante supersticiones carismáticas, sino Dios sana por su propia providencia en la respuesta de las oraciones personales. Y en los ancianos, sin duda, orarán para la santificación física, pero de eso no trata este pasaje. Este pasaje se trata sobre la salud espiritual. Entonces, ¿qué hacemos con la respuesta de Santiago 5? Este es el punto 4 de tu esquema. Y el versículo 16 nos llama a confesar nuestros pecados a unos a otros. Y esta es la aplicación, esta es la respuesta, esta es la vida de un cristiano. Dos mandamientos, confesar el pecado y orar. En otras palabras, somos transparentes con otros creyentes acerca de nuestros pecados. Somos honestos al respecto y estamos dispuestos a ser vulnerables, a pedir oración y somos completamente abiertos y humildes para compartir nuestras vidas. Escuchen, todos estamos en un mismo camino. Ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Ninguno de nosotros tiene nada que demostrar. No necesitamos aparentar nada. Seamos sinceros los unos con los otros y apoyémonos mutualmente para ayudarnos. El versículo 16 es claro. No necesitas a un sacerdote católico para confesarte. No necesitas un confesario. Todo lo que necesitas es unos cuantos amigos cristianos fieles para que velen por tu bienestar y en quien confíes. Esto es el discipulado. Esto es una relación intencional con el propósito de crecer en Cristo. Hace 3 semanas, Serena regresó de un viaje de Nueva Zelanda. Ella estuvo ahí, Serena es mi esposa, ella estuvo ahí un mes entero para cuidar de nuestros padres, en especial para atender a mi padre, cuya salud ha empeorado. Un mes es mucho tiempo. Mientras ella no estaba, algunos de los hombres se pusieron en contacto conmigo para saber cómo estaba. Y se los agradecí muchísimo. ¿Te acuestas a una hora normal? Me preguntaron. ¿Te mantienes puro? Me preguntaron. ¿Estás manteniendo alejado de la pornografía? Me preguntaron. ¿Estás protegiendo tus ojos? Me preguntaron. ¿Estás haciendo algo de ejercicio? Me preguntaron. ¿Estás comiendo sano? Me preguntaron. ¿Hablas con Serena todos los días? Me preguntaron. ¿Estás en la palabra? Me preguntaron. Y yo lo necesitaba. Me encantó. Estos chicos me demostraron su cariño y tuvieron valor para hacerme estas preguntas difíciles. Esto es lo que se trata el discipulado. Esto es lo que se trata una comunión genuina. Esto es lo que es una relación intencional con el propósito de conocer a Cristo. Necesitamos más de esto. Así es como vamos a crecer. El pasaje está respaldado en otros lugares. Hermanos, en el versículo, en tu esquema, este pasaje es muy importante, que dice: hermanos, si alguno se ha sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con el espíritu de mansedumbre, cada uno velando por sí mismo, para que tampoco ustedes sean tentados. Sobrellévenlose unos a los otros, cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Y así cumplirán la ley de Cristo. Ser amigos o ser compadres, por así decirlo, no es suficiente. O compartir una comida con alguien más no es lo que realmente va a cambiarte. Sino ahora bien, como dice en el versículo, si tu hermano peca, ve y repréndelo. A solas te hace este caso. Y habrás guardado a tu hermano. Y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Esto es lo que buscamos como iglesia. Queremos ser una comunidad de personas que se preocupen por el crecimiento mutuo en Cristo. Ahora bien, ¿hay algunas personas que se enfermen? Claro que sí. En 1 Corintios 11:30, está en la instrucción para la comunión. Cuando algunas personas participen en la comunión de una manera impía, por esta razón, muchos de ustedes están débiles y enfermos, y algunos han muerto, dice. Sí, el pecado no confesado puede tener un efecto físico en ti. También dice aquí que cuando callé acerca de mi pecado, mis huesos se consumieron, pero por mis gemidos de todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvaneció como con el calor del verano. En cuanto David se confesó de su pecado, empezó a sentirse mejor. La llave debe guardarse. La clave para un conocimiento, para una conciencia tranquila, está aquí. La clave para que se levante el peso, la clave para la sanación espiritual, reside en la confesión de pecados y en las oraciones de los santos. Su cuerpo realmente sintió el peso de el pecado. Realmente, David nos muestra que esa confesión es lo único que pudo sacarlo. Confesar sus pecados es lo único que lo pudo sanar y sacar adelante. Ahora bien, ¿cómo se aplicará este punto aquí en Faith Bible Church?
¿Confesar los pecados?
Esto significa que todo el mundo va a estar buscando constantemente vías de discipulado. Los hombres de la palabra, la forja, el centro de la información, la refinería para hombres, mamás por gracia, moms by grace, estudios bíblicos inductivos para mujeres, esposas unidas en yugo desigual, el grupo de enfoque para seniors, para personas mayores, ministerio de prisión, el ministerio de niños, ministerios juveniles, ministerios para adultos jóvenes, equipo de evangelización, equipo de asesoramiento. La mejor opción de todas es unirse a un grupo comunitario donde el discipulado es constante, y la mayoría de los grupos comunitarios están de vacaciones en verano, ahora mismo y pronto volverá, que pronto volverán a esta actividad. En Faith Bible Church, todos y cada uno de nosotros deberíamos de participar al menos uno de estos ministerios y en la redención de cuentas, y a veces es en más de unos. A lo mejor podemos estar en dos diferentes grupos o tres. Por eso, cuando crecemos en semejanza a Cristo, es cuando estamos siendo discipulados o discipulando a alguien. Yo sé que ahorita estamos en un tiempo de verano en el que no estamos teniendo CGs. ¿Cómo continuarás tu labor de discipulado? ¿Quién te está discipulando? ¿A quién estás discipulando? ¿En quién estás invirtiendo? ¿Quién está invirtiendo en ti? ¿En quién estás invirtiendo? ¿Quién está invirtiendo en mí? Si tu respuesta es nadie, entonces no estás realmente haciendo lo correcto en la iglesia y no vas a crecer como deberías. Debes involucrarte activamente en un lugar para quedarte al margen. ¿Cómo piensas cultivar las relaciones significativas ahora, de ahora en adelante? La próxima semana, Pat Leves nos va a acompañar para profundizar en este tema del discipulado y nos mostrará cómo la palabra de Dios viva, activa, lúcida y escrita, aporta un enorme poder de transformación y proceso de discipulado. Estamos deseando que llegue. Oración. Señor, por favor, danos la habilidad de ser discipulados. Danos el valor, Señor, y danos a las personas correctas. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu gracia. Tu palabra es muy clara y realmente nos ha retado a hacer lo que tenemos que hacer. Por favor, Dios, danos fuerzas. Úrgenos a ese cambio. Úrgenos a ver a Cristo y para poder discipular a los demás. Te pedimos que por favor nos hagas más parecidos a la imagen de Cristo cada día. En tu nombre. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.